Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes 26 de marzo. Escucharon ya la voz de Mauricio Rosenkopf. ¿Qué tal, Ruso? Buen día.
Lo más bien. Y acá con dificultades. No, no, te repito lo que dije recién. Voy a tomar el hábito de llegar siempre con un poquitito de retraso, sin llegar tarde, para evitar cruces en este ámbito que ha sido...
No, pero nosotros tuviéramos
un auto de paz, de entendido,
Mauricio.
¿Qué me estás mirando vos?
No, yo digo, yo
a mí no me... ¿Qué es lo que te pasa?
No, nada,
te digo nomás, ¿eh?
No pases a las vías de hecho.
Prosiga.
Por suerte está la mesa de por medio.
La receta, Mauricio, es no encontrarse en los pasillos, llegar un poco tarde, de manera tal de no tener un encuentro de ese orden.
Ni a tener... tres puertas de ese lado y dos de esta. Cuando vos la veas venir, te zambullís y chao. Digamos, es una técnica, es de la rural.
Bueno, ya sabemos entonces cómo se va a comportar Mauricio, pero sigo con los saludos. Carlos Maggi, ¿qué tal?
Bien, bien, yo soy un hombre de paz, yo le he dicho a Mauricio que no tiene por qué alterarse.
Y lo convencí.
Una reunión pacífica,
Mauricio. ¿Lo convenciste? Mira cómo te mira, de reo.
Entonces tengo razón.
Alberto Volonté.
Una mañana de paz, Emiliano, pero si hay alguien que nos da paz, Carlitos, es precisamente Mauricio. Más Mauricio es pan de la paz.
Pan de la paz. Bueno, no, es... Hemos llegado al colmo.
Duro.
Bueno, y completo la pan ronda duro. De saludos, saludando a quien es hoy nuestro invitado. Se llama Alberto Rivero, o Coco Rivero. Tiene 41 años, es actor, director, docente, dramaturgo, director artístico de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Bueno, con una larga trayectoria en teatro, la Asociación de Críticos Teatrales lo ha nominado en 24 oportunidades para el Premio Florencio en rubros como director, actor, iluminador y revelación, y se ha llevado 12 de los Florencios. Alberto, Coco, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día, muchas gracias. Acomodándome a la situación. Además, como Benjamín, veo ahí, voy piloteando la nueva situación.
Ya hay un planteo generacional ahí, claro. ¿Viste?
Bueno, agrego además que Coco Rivero tiene una trayectoria larga también en el carnaval, ¿no?
Sí.
Además del teatro, el carnaval. Actor, libretista... iluminador, director, por ejemplo, con Agarrate Catalina, Falta y Resto, Contra Farsa, Contra Mano, Tronar de Tambores, y hasta en su pasado figura el fútbol, ¿no?
Sí, hace mucho, en Danubio, pero hace mucho, no podría decir que en mi pasado figura el fútbol. Más un momento en la juventud, que uno siempre juega al fútbol, parece que la movía un poquito, pero nada.
Un error.
Imperdonable.
Número 10.
Sí. Sí, me gustaba ese lugar.
Vamos al primero de nuestros temas. De hecho, estábamos ya ocupándonos de él hace unos minutos al final de la entrevista. Un grupo de intelectuales de izquierda dio a conocer este miércoles una carta en la que denuncian la situación de Cuba a raíz de la muerte en huelga de hambre del disidente Orlando Zapata Tamayo e instan a buscar un camino pacífico para contribuir a la defensa de los derechos humanos en la isla. La carta, titulada No Callar, llega a sostener que el gobierno cubano ha perseverado en hábitos marcadamente stalinistas que ni siquiera estaban en vigencia en las últimas décadas de la Unión Soviética. ¿Quiénes firman este texto? Gerardo Caetano, Jacques Curiel, Álvaro Díaz Mainar, Alma Espino, Carlos González, José Manuel Quijano, Judith Sutz y Mario Shevo. El documento trasciende cuando el propio Frente Amplio está inmerso en un debate interno sobre cómo manejar este asunto que los partidos de la oposición han puesto en la agenda parlamentaria en varias ocasiones, por ahora sin éxito. ¿Cómo vieron esta novedad?
Perdón, dijiste en la agenda parlamentaria o en la agenda electoral.
Yo dije agenda parlamentaria.
Ah, está.
Usted lo interpreta como agenda electoral. ¿Carlos?
No, yo pienso que hay un escándalo mundial, no es un problema montevideano ni uruguayo, ¿no? Hay un escándalo mundial porque alguien hizo una huelga de hambre y lo dejaron morir. Es un hecho espantoso, pero no está en proporción con la respuesta del mundo. Y no está en proporción con la respuesta del mundo porque... la inquietud, la preocupación, la tristeza en el mundo es que un país como Cuba sufre una tiranía larga de 50 años para estar en peor situación que la que estuvo nunca. Hay algo que no puedo entender realmente, y es qué deben sentir los líderes, lo que debe sentir Fidel Castro, que sigue vivo, cuando ve que después de tanto tiempo y de tanta vehemencia para contener toda resistencia, para hacer exactamente todo lo que se quería, el resultado es tan espantoso como un país que está viviendo realmente muy mal, la gente vive muy mal, y arriba de eso, con un régimen tiránico. De vez en cuando aparece una cosa espectacular, más o menos espectacular, como esta. Yo pienso que la huelga de hambre es ilegal, no porque el huelguista sea delincuente, ni porque el huelguista sea un preso de opinión. Creo que los ciudadanos de un país tienen obligación de cuidar su salud, y si no cuidan su salud, el Estado tiene que intervenir para que la cuiden igual. Así que pienso que la huelga de hambre es una huelga ilegal, en todos los casos.
Eso habíamos hablado ya hace
unos días.
Quería aclarar, porque parece dentro del país, acá.
Porque da la impresión que hay un escándalo mundial grandísimo por una cosa enorme como es la muerte, pero en sí, para lo que es el mundo y la historia, un hecho muy mínimo, la muerte de un hombre. ¿Cuántos habrán muerto en Cuba peleando por sus ideas? La sabemos perfectamente. El régimen cubano impuso esa dictadura durante 50 años, ha tenido un resultado muy negativo, no ha conseguido hacer nada con ese sistema, hacen lo que quieren como en el gobierno y no consiguen prácticamente nada. Y la segunda observación está también dentro de la carta de Caetano y estas personas que reivindican, a mi entender, una dignidad para la izquierda muy importante, es decir, tapar las cosas horribles que hacen los izquierdistas porque sos izquierdista, es una actitud que a mí me parece muy poco aceptable. Yo creo que es un error enorme. Me acuerdo del libro de González Bermejo, que después de muchos años contó que sabía desde décadas anteriores que Stalin había mandado matar a 3 personas para tener mayoría en una asamblea, y las mató el chofer, y después Stalin mandó matar al chofer. Y él lo sabía y cuenta, nunca lo supe, porque no quería darle municiones a la reacción y a la burguesía. Y este es un poco el caso de lo que pasa aquí. Salen a defender a Cuba donde no se la debe defender. Lo que necesita Cuba, después de lo que ha sufrido y después de haber tenido una cosa formidable como fue el inicio de su revolución, lo que necesita Cuba es recuperar una vida con las comodidades y los bienes que se necesitan para vivir bien, y sobre todo, que es lo más importante para vivir bien, vivir en libertad y no en el miedo y en el sufrimiento, ¿no?
Mauricio, tú desde la izquierda, ¿cómo observas esta discusión que el propio Frente Amplio está teniendo adentro?
Primero, es como si tuviéramos un tertuliano más después de haber escuchado la entrevista que le hiciste a Richard Reid. Me parece que es muy equilibrado, que es muy sensato. La primera cosa que no tiene mayor trascendencia que sea preso de conciencia o preso común. Ha muerto un hombre cuando se pudo tomar medidas para impedir que se muriera. Quiere decir que ahí hay una cuestión de una actitud humana que tiene una relación bastante distante con lo que puede ser una política de gobierno. No creo que en una política de gobierno se preocupe en una cuestión tan puntual. Pienso, eso sí, que una cosa es la generación o las generaciones que hicieron la revolución, que quisieron provocar un cambio en el país y lo provocaron, que tuvieron que enfrentar un cerco que lleva medio siglo. Ahora los que se adhieren dentro de Cuba a la revolución cubana son todos candidatos a empleo público. Es decir, que hay una burocracia, que si hubiera una internacional de la burocracia, sería mayor a cualquier otra internacional que pueda haber en el mundo. Quiere decir que ahí hay un problema que tiene Cuba y Cuba lo tiene que resolver. Ese es un aspecto del asunto. El otro aspecto, coincido totalmente con Maggi, de que la magnitud que se le da al asunto, el asunto en sí mismo es dramático, es fulero, es malo, es negativo. Cuba debiera reverlo, pero es cosa de Cuba. Y tendrá que ver cómo maneja una base militar en su territorio, porque si somos solidarios nosotros con la Argentina, porque las Malvinas no es fronteriza con Escocia, también tendríamos que ser, también ahí puede haber un debate nacional, que hace Estados Unidos con una base militar donde tiene presos además de otros países. Entonces, en última instancia, quiero decir, que no me gusta que político o de conciencia se haya producido algo así. Y segundo, menos me cabe, o tanto menos me cabe, toda la inflación que se está haciendo de este hecho, de alguna manera, porque quieren en el tablero político hacer una jugada de ajedrez para que la izquierda entre a debatir un tema que para nosotros el tema fundamental sigue siendo hoy por hoy para los uruguayos el de la vivienda.
Sí. Yo me atrevo a agregar que el tema no es solamente la muerte de Zapata a Tamayo, ¿no? Hay otra huelga de hambre en curso, pero además hay otros episodios vinculados a violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, la forma como son tratadas las damas de blanco, familiares de otros presos disidentes, cuando salen a manifestar en las calles de La Habana, y la lista podría seguir. Alberto.
Me reconforta primero que el Uruguay demuestre una vez más que estas cosas se debaten, se hablan. Me dicen un grupo de intelectuales, por supuesto que son intelectuales, de izquierda, por supuesto que son de izquierda, pero los considero un grupo importante, una expresión de uruguayos. En particular, no hago diferencias, pero además lo escuché, Emiliano, hablando contigo, los conceptos de Gerardo Caetano son absolutamente compartibles. Y aunque creo que Naide es más que Naide, hay personas que tienen autoridad para hablar del tema y creo que Gerardo Caetano la tiene, como la tiene Pepe Quijano y la tienen los demás, y la tienen otros, aunque opinen distinto. Me importa el debate. Me han alcanzado un documento, Emiliano, una nota de Marcelo Estefanel, que si hubiera tiempo, la leería. Me parece una obra de arte.
Sí, porque antes de la carta de estos 8 intelectuales de izquierda, unos cuantos días antes, el 2 de marzo, sí. Marcelo Estefanel, conocido por su militancia en el MLN Tupamaros, sí. Que ha venido a participar como invitado varias veces en esta tertulia, publicó en el portal 180 una de sus columnas, y la columna se titula Quien calla otorga. Y entre otras cosas, se sostiene, cuando prima la intolerancia al grado de que quien piensa distinto es un enemigo, o el diablo, o un agente de la CIA, estamos condenados a transitar por caminos abyectos. Y si seguimos callados para no hacerle el juego al otro, retrocedemos inevitablemente hacia los rincones más oscuros de la humanidad como especie. Bueno. Yo diría que fue el primer pronunciamiento que se conoció en estos días desde la izquierda sobre toda esta situación.
Yo antes de entrar a la tertulia y en charlas previas, estaba precisamente contigo, Tocayo, sí. Estaba señalando el valor de esta expresión. Como también reconozco que leía una carta de Juan Carlos Dollenar, que también la comparto. Pero lo importante es que esto se está debatiendo y que la opinión pública está escuchando y está, por lo tanto, preocupada del tema. Pero es un tema esencial. Uno parecería que en la escala de valores va haciendo, digamos, capítulos aparte. Una cosa son los derechos humanos y otra cosa son las dictaduras. Como que hubiera dictaduras que protegen los derechos humanos o que es compatible e incompatible. Voy a explicar un poco mejor. ¿Qué es lo que hay que declarar, a mi juicio? ¿Qué es lo que hay que repudiar, a mi juicio? Es que en Cuba hay una dictadura que priva de la libertad. Uno de los valores supremos del ser humano para realizarse en la vida, la libertad. No hay nada que proteja mejor la libertad que el sistema democrático republicano. Y eso no existe en Cuba. Ahora bien, en lugar de, desde siempre, repudiar esa dictadura tan repudiable como lo dice precisamente Stefanel, como nuestra dictadura. Parecería que hay dictaduras buenas y malas, que hay unas. Si una dictadura impuso un sistema de gobierno y de distribución de riqueza comunista, socialista, esa dictadura es buena. Y si hay una dictadura que impuso, como la chilena, un sistema de libre cambio, libertades y mercado, es mala. Horrible las dos. Porque el tema es la escala de valores. ¿Cómo se organiza una sociedad? Respetando la libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Hay una violación puntual a los derechos humanos. Se dejó morir a un hombre. Y al haberlo dejado morir, hay que ver una serie de cosas que nos, a mi juicio, nublan un poco el escenario. Si hubo que salvarle la vida, si fue un delincuente común o era un violador de los derechos humanos dentro de Cuba, o si esa persona, en definitiva, fue víctima de la dictadura porque él era un preso de conciencia. Y creo que ese debate vale. Lo dijo muy bien Carlos. Tú, Mauricio, la parte humana hay que rescatarla. Pero no debemos olvidarlo, a mi juicio, que el debate central es que Cuba es una dictadura. Y ahí decir que Emiliano, corto, sí, Emiliano, ay, cómo mira, si supieran cómo me mira, mira, y tiene razón.
Lo miro de pesado.
No, está muy bien, está muy bien, porque a mí me quedó una espina que era, pero ya hablaremos, cómo es el tema de la no intervención y autodeterminación de los pueblos cuando las mismas hay que aplicarlas a dictaduras.
Bueno, Alberto Coco Rivero, mirá qué tema te tocó para tu tema, debut, ¿eh?
Qué tema de arranque, ¿no?
Sí.
Es un tema, para mí, capaz que es una cuestión hasta generacional, perdón, pero bastante complejo, porque para mí se mezclan como muchos temas, o se utilizan este tema para mezclar temas, cuestiones ideológicas más profundas, cuestiones concretas, cuestiones coyunturales, se aprovecha para generar una dinámica a nivel de los medios de comunicación un tanto falsa en relación a los datos que se arrojan. ¿A qué me refiero? Ayer escuchaba, después de que me habían invitado a estar en la tertulia, escucho Canal 10, el último informativo, el de la noche, y resulta que la carta que habían escrito estos 8 intelectuales de izquierda era una carta anticastrista. Así lo titulaba Canal 10. Y en ningún momento esta carta es anticastrista. Entonces se generan discusiones o conceptos sobre estas cartas que están que no tienen que ver con el tema central de discusión. Se polarizan los temas. Por ejemplo, creo que acá recién lo decía Volonté, ¿no? La carta de Marcelo Stefanel me parece que es muy clara. Y la parte que vos leías era una de las cosas que yo iba...
Sí, lo tenía subrayado.
Exacto, era una de las cosas que me parecía como el tema central. Decir que cuestionar hoy algunas de las cuestiones que pasan en Cuba es hacerle el juego a la derecha, a mí me parece una barbaridad. Porque la derecha, además, no necesita que uno ponga algunas cartas o algunas cuestiones críticas. Va a encontrar hacer el juego, al igual que también la izquierda hace su juego y coloca, cada uno invierte, según su interés, dónde va a poner el acento. A mí lo que me parece es que desde ese lugar jamás estamos discutiendo, es un diálogo de sordos. Creo que en Cuba hay cosas que no están bien y creo que hay cosas que están muy bien en Cuba, de ese gobierno. Las cosas criticables, por ejemplo, esta es una de las cosas criticables y a discutir. Desde el punto de vista ideológico, uno puede decir es una dictadura, hay dictaduras buenas, dictaduras malas, es una discusión que vamos a lo ideológico, sí. Capaz que hay compañeros, y capaz que yo me incluyo, que entienden que la dictadura del proletariado es una dictadura buena, sí se entiende que aporta a los seres humanos. Y las otras dictaduras han demostrado que no tienen nada que ver con el ser humano, con el hacer crecer al ser humano. Si hablamos de que Cuba es uno de los países más importantes a nivel de salud en el mundo, algo bueno debe tener. Pero en este caso, me parece que hay que criticar la forma en que el gobierno se conduce. Ahí sí se comporta igual que cualquier otra dictadura, negando la posibilidad de opinión o el disenso en algunas de las personas. Y un tema que me parece fundamental, y lo decía hace un ratito Mauricio, todos esos gritos airados por el mundo sobre Cuba, se aprovechan ahora Cuba, los derechos humanos, Cuba, que creo que en eso sí lo pienso para cualquier otro país, no deja de ser un tema que deben solucionar fundamentalmente los cubanos. y que tiene y que los cubanos sí pueden solucionarlo.
Ahora que ya los escuchamos a los cuatro, una rápida ronda y vamos cerrando.
Yo pienso que gana el Frente Amplio haciendo una defensa hipócrita del régimen cubano, cuando ellos saben, y nosotros también, que eso está muy mal y no tiene levante. ¿Qué gana? ¿Qué gana el PCNT haciendo daño, creando una manera de pensar casi salvaje? Contra esto no puede hacerse nada, esto está todo bien y todo lo demás está mal. Son planteamientos que disminuyen nuestra capacidad de pensar para mejorar las cosas y no para empeorarlas. Creo que el Frente Amplio se equivocó y que el PCNT se equivocó muchísimo más, porque las cosas que dice son más gruesas. Nosotros alrededor de esta mesa podemos tener ideas diferentes, pero nunca jamás llegar a la barbaridad de creer que porque en Guantánamo están pasando cosas malas, el hecho de que en La Habana se hagan cosas malas pasan a ser buenas. No. Por eso la carta era necesaria y da una gran ventaja. Airea, abre la ventana y entra aire fresco. Yo me felicito que esa gente haya hecho eso, no porque piensen como yo, que no estoy en esa posición, pero creo que es desde el punto de vista moral y desde el punto de vista intelectual más sano decir la verdad. Tú lo acabas de decir, Coco, las cosas que están bien, las cosas que están mal y no tienen levante.
Es así. La carta para mí es un aporte a la izquierda, porque nuestro país necesita de una izquierda fuerte, democrática, libre, en la misma medida que esa izquierda defiende la libertad de todos en este país y fuera de este país. Por tanto, me parece un aporte muy importante. El tema era, ¿qué tal esta declaración? Ah, importantísima. Y sobre todo porque ellos están preocupados porque en el partido que militan, el partido que milita, que es el Frente Amplio, cuando saca la declaración no dice cosas que ellos consideran que es una grave omisión. Por lo tanto, creo, me gustó esa palabra, entró un viento fresco, aéreo, mejoró el debate y mejoró el nivel que nosotros reclamamos para estos temas.
Yo creo que acá estamos todos conscientes en que el hecho de que haya muerto un preso de conciencia o un preso común porque no recibió la atención debida es un hecho que no le hace bien ni al pueblo cubano ni al gobierno cubano. Pero pienso también que uno tiene que tener en cuenta que cuando analiza la realidad de Cuba o este hecho dentro de la realidad de Cuba, no puede compararlo con la realidad del país en que vivimos. Es decir, la presencia de los servicios de Estados Unidos, yo mencionaba los otros días que como cada 25 años se desclasifican los documentos de la CIA, aparecieron como 80 intentos de atentado de magnicidio democráticos contra Fidel Castro. Es decir, la situación en que viven, con un cerco permanente, con una presión permanente, uno no justifica la barbarie de un gobierno o de autoridades de ese gobierno que no supieron manejar con humanidad este hecho. Pero no puede dejar de lado todos los otros elementos que hacen que los que a partir de un hecho puntual ponen en otra página o en un cajón o debajo de la alfombra los demás hechos donde no les permiten llegar medicamentos de Estados Unidos, de insumos de otros países, donde hay un cerco naval. Lo que pasa es que las cosas hay que mirarlas en su contexto. No, pero inclusive,
a donde voy, Mauricio, es que esas situaciones que Cuba padece y que tú estás destacando, el Frente, los partidos del Frente, las han denunciado mil veces. Sobre eso ha habido pronunciamientos, ha habido quejas, ha habido rechazos. El asunto es si debe haber o no, además, un pronunciamiento sobre este otro aspecto, el tema derechos humanos,
bueno,
presos políticos.
Creo que eso lo tiene que considerar el Frente. Yo, en lo que me es personal, siendo frentista, dije lo que dije. Pero pienso, además, que no se puede llegar a un grado de magnificación de acontecimientos. Vos diste toda una lista, pero se puede dar toda otra lista sobre las acciones y atentados contra el turismo en Cuba que hicieron desde los Estados Unidos para que no se desarrollara la invasión de los españoles.
Coco.
Es interesante. Yo creo que Cuba es una experiencia única en el mundo, compleja, que a la distancia se ve con una enorme complejidad. Creo que si este tema, y lo digo como tipo de izquierda, si este tema nos ayuda a la izquierda a debatir en profundidad y nos ayuda a los uruguayos que nos interese este tema, que no creo que seamos tantos como parece, que si nos ayuda por lo menos a debatir, a intercambiar opiniones, a crecer en reflexión sobre estos temas, me parece que sí va a valer la pena. En tanto sigamos con algunos conceptos anquilosados si se coloca este argumento, yo voy a tener este argumento para rebatirlo, me parece que no tiene sentido. Creo que estas cartas aportan, creo que ni la carta del PIT-CNT ni la carta del Frente Amplio hicieron un aporte nuevo al debate. En este caso, estas dos cartas sí. Eso me parece que está bueno. En tanto saquemos fruto de este debate. Creo que igual la situación de Cuba hay que tomarla con su particularidad. Y lo que decía antes, todos tenemos miradas menos lúcidas, más lúcidas, más enamoradas, menos enamoradas sobre Cuba, pero que creo que la particularidad de Cuba es única en el mundo y muy difícil poderla asir a tantos kilómetros de distancia.
Sí, hoy estamos entrando en la discusión en cómo la izquierda viene manejando este caso y esta situación que hoy, a propósito de Cuba, provoca debate a nivel internacional. Queda otra discusión pendiente, que es la que también la izquierda y los sindicatos esgrimen en sus documentos, que es la de por qué en otro tipo de situaciones, en otros países del mundo, no surgen con tanta contundencia declaraciones desde el Partido Nacional o el Partido Colorado. Creo que hay que hacer ese recuento, hay que hacer esa evaluación y averiguar si efectivamente estamos de ese otro lado ante omisiones, ante una vara que no mide de la misma forma todos los casos.